Volvámonos Verdes. Síguenos en Spotify. Es saludable y necesario volvernos nuevamente hacia la Tierra y en la contemplación de sus maravillas conocer el asombro y la humildad. Rachel Carson. Hola, mi nombre es Seba y junto a Katy te presentamos este nuevo episodio de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes.
Pero antes, nos gustaría pedirte que consideres apoyarnos con una suscripción mensual en nuestra página de Patreon, por menos de $1,000 o $1. Con tu suscripción estarás asegurando que este podcast siga sobreviviendo. Y además tendrás acceso a videos detrás de cámara, a episodios sin comerciales y a contenido exclusivo. Visita www.patreon.com/volvámonosverdes. Tu apoyo es súper importante.
En una tarde lluviosa en Concepción nos encontramos con Verónica Jessen, antropóloga y miembro de Conciencia Sur, una ONG de mujeres de ciencia, feministas, antipatriarcal y anticapitalista, que trabaja desde la ciencia comunitaria por la defensa de los territorios. Sin más preámbulos, vamos con la conversación.
Entrevistar y a Conciencia Sur es que pensamos con el Seba que ya hemos hecho, desde que empezamos a hacer entrevistas, hemos entrevistado a científicas, a científicos, y siempre desde la perspectiva de lo que ellos hacen y del conocimiento que ellos nos pueden transmitir de lo que están estudiando. Pero puede ser tanto de ciencias naturales como ciencias sociales o una mezcla, que también hemos entrevistado a gente que mezcla ambos aspectos. Pero nunca hemos hecho una entrevista como cuestionando el cómo se hace la ciencia, con una perspectiva más de equidad de género, perspectiva de género, cuestionando las injusticias, las inequidades que se dan dentro de ese sistema. Pues entonces dijimos, sería bacán hablar con Conciencia Sur, y por eso las contactamos y por eso estamos aquí contigo.
Sí, bacán, gracias. Qué bueno que se note que eso es lo que hacemos, criticar.
En el fondo, criticar. Pero está bien porque hace que uno se cuestione. A veces uno vive las cosas o las hace de una forma sin cuestionárselas, po. Y cuestionarse las cosas es bueno, siempre, yo creo.
Sí, o sea, fundamental, sobre todo si tú estás planteándote, siento yo, desde la ciencia, como que el espíritu científico es un espíritu crítico, es un espíritu de cuestionamiento, es un espíritu de querer entender cómo funcionan las cosas y entender ese funcionamiento también puede implicar querer transformar ciertas cosas.
Sí.
Y cuando la ciencia se transforma en un dogma, pierde su espíritu esencial, pierde su esencia.
Exacto, exacto. Porque a muchas personas, no sé, yo estudié ciencias naturales, sentimos que en la universidad se nos enseña a pensar de cierta forma, a escribir de cierta forma, a analizar las cosas de cierta forma, y se nos olvida que la ciencia debería cuestionarse hasta la forma en la que aprendemos y en la que creamos conocimiento.
Totalmente. De hecho, así como una de las cosas que me llamó la atención con las compañeras de la ONG fue una vez que estábamos haciendo unos talleres, porque nosotras hacemos talleres internos, hacemos trabajo de autoformación, de incorporar otras cosas. Y hicimos uno sobre epistemología feminista crítica. Y una cosa que a mí jamás, yo soy antropóloga, y jamás se me pasó por la cabeza que todas las colegas, biólogas, biólogas marinas, bioquímicas, jamás en la vida habían tenido algún acercamiento a la epistemología.
¿Nos puedes recordar qué es la palabra?
La epistemología es como, es el lo que decías tú, pues, cuestionarse, es entender los sistemas de conocimiento, es entender cómo se producen los sistemas de conocimiento y entender que estos... las formas en que uno produce el saber también están posicionadas desde un paradigma. Desde un paradigma que es desde donde yo me paro, ¿cierto? Y entiendo la realidad, que va a estar determinado por mi propia historia, va a estar determinado por el momento histórico, va a estar determinado por mi personalidad, tal vez, ¿cachai? Mm. Y por posturas ideológicas en relación a cómo se entiende la realidad. Durante muchos años, por ejemplo, la sociedad fue explicada desde una perspectiva positivista, se entendía que pasábamos por distintos estadios evolutivos, que estaba la barbarie, ¿cierto? Uh-huh. Hasta que llegar al punto cúlmine que sería la civilización. Uh-huh. Hoy en día hay otras perspectivas y entendemos que no existe un camino recto hacia un mundo civilizado y perfecto, que eso no es la... Uh-huh.
No es como una escalera que uno va subiendo.
Exactamente.
No es como que yo soy mejor que mi abuelo, por ejemplo.
Exactamente. Asimismo, como hoy en día entendemos que la evolución de los animales y de los seres humanos tampoco es una escalerita, ¿cierto?
Sí.
En donde pasamos del Australopithecus al Homo... Ya ni me acuerdo cuál era.
Homo habilis, Homo erectus,
el hombre de Cro-Magnon, Neandertal, sí. Hasta llegar al Homo sapiens sex, ¿cierto? O sea, hoy entendemos que... Están pasando muchas cosas al mismo tiempo y en términos de sociedad también pasa así y en términos de conocimiento también pasa así. Entender que el conocimiento científico es una forma de conocimiento que se explica bajo cierta perspectiva, que se desarrolla bajo cierta metodología, ¿cierto? Que es el método científico, pero también existen otras formas de conocimiento y como Conciencia Sur, eso es algo lo que queremos como avanzar, en entender que el saber científico es uno que tiene una historia, que tiene un posicionamiento, que surge desde un lugar histórico, pero que también hay otros. Y esos otros saberes pueden dialogar con la ciencia. Hay un montón de saberes propios de las comunidades, hay un montón de saberes tradicionales, populares, ancestrales, que existen y han estado existiendo ahí hace muchos, muchos años, y es una forma de explicar la realidad que puede dialogar con la explicación científica y puede ser tan válida como la explicación científica. No necesariamente es más ni menos.
Claro, uno tiende a pensar, es que es difícil como discutirlo, ¿no? Porque la ciencia, todos tipos de ciencias están muy bien, yo pienso, ¿no? Son muy respetadas, se habla de la academia... Y de los datos científicos, y la gente dice, los científicos dicen que tal y tal cosa. Y está bien porque tiene toda una historia, pues si uno no debería, ¿cómo decirlo?, desconfiar de los datos ni de la ciencia. Pero hay que entender que esas otras formas de conocimiento, como hablabas tú, son igualmente válidas. Pues. En el tema del cambio climático, por ejemplo, hay gente que por la experiencia de su vida, que tiene campo, está observando el cambio climático y hay gente que está midiéndolo con una probeta o lo que sea, midiendo los niveles de CO2 en la atmósfera, por ejemplo.
Sí, de hecho, todo lo que tiene que ver como con conservación de hábitats, generalmente los lugares en donde hay mejores como índices de conservación son espacios que están bajo control, por ejemplo, de comunidades indígenas, de pueblos originarios, de comunidades ancestrales, que lo hacen en base a sus propios saberes y experiencias acumuladas a lo largo de cientos de años.
Claro.
Sin ningún tipo de saber científico y explicación científica de por medio. Y lo están haciendo bastante mejor que lo están haciendo muchas universidades. Sí. El lago Yehuyehu, por ejemplo, es el lago con el agua más limpia de Chile. Uh-huh. Gracias a que está bajo el control territorial de las comunidades mapuche.
Sí, sí. Y eso viene de saberes que pueden ser experienciales. Y quizás más que eso también.
Transmisión de conocimiento también. Pues sí, la oralidad también es una forma de transmitir conocimiento. No todo está en los libros.
Claro, y la oralidad, por ejemplo, el no estar por escrita, también yo creo que se la ven menos por eso mismo, ¿no?
Sí, seguro. Pero está siempre esta situación de la academia, ¿cierto? Del científico con su bata blanca, como una deidad casi, sí. Varón, blanco, heterosis, sí. Sí. Posicionado desde una supuesta objetividad, ¿cierto? En donde tenemos este laboratorio donde si simulamos, ¿cierto? Experimentamos y como generamos las condiciones perfectas, controladas,
Claro.
Perfectamente controladas para explicar, determinar, establecer fenómenos X.
Sí. Bueno, esa forma de conocimiento también tiene una razón de ser, pues, y tiene un valor. Pero es como tú decías, como ponerlo en el mismo nivel que otros tipos de conocimiento.
Sin duda que tiene un valor. De hecho, o sea, los avances científicos han significado un gran desarrollo en muchas, muchas áreas de la humanidad. Mm. Muchas cosas que vivimos hoy en día en términos de salud, en términos de industria, en términos de alimentación, en términos de explicarnos y entender cómo funciona el universo, cómo funciona el planeta, cómo funcionan
claro.
un montón de cosas, no tenían otras explicaciones hasta que la ciencia se desarrolla y es capaz uh-huh. de explicarla. No, sin lugar a dudas, sin cuestionar y como pretender que la ciencia no es un aporte, todo lo contrario.
O sea, claro.
Trabajamos nosotras desde la ciencia, uh-huh. una agrupación de mujeres científicas.
Sí, sí. ¿Y cómo fue? Tú nos contabas que eres antropóloga, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿nos puedes contar un poquito de tu historia y cómo fue que llegaste tú a la ONG de Conciencia Sur? Yo cuando dijiste antropóloga, yo al tiro dije, a ver, voy a googlear antropología para ver si lo entiendo bien.
¿Qué hace? No me lo preguntes, por favor, ¿qué hacen los antropólogos? Llevo como 20 años tratando de responder. ¿Cómo llego a Conciencia Sur? Las chicas, bueno, la ONG se forma en 2017, cuando las compañeras se encuentran frente al espejo, frente a su realidad de profunda desigualdad en el campo de la ciencia. De mucha precarización laboral, de mucha inequidad de género en términos de cómo puedan desarrollar sus carreras científicas siendo mujeres, siendo algunas madres además, en una permanente competencia desleal entre varones y mujeres en la ciencia. Y forman la ONG y desarrollan después del 2018, desarrollan una investigación desde una perspectiva bien introspectiva, trabajando con metodologías cualitativas críticas. Trabajan con la fotointervención y con los relatos de vida. Y se investigan a sí mismas uh-huh. y sus experiencias y sus luchas personales y colectivas, los sinsabores que les ha traído a lo largo de la vida, todas las dificultades que implica desarrollar una carrera científica siendo mujer. Y con este trabajo hacen después el lanzamiento como a la comunidad de la ONG. No estoy, me acuerdo bien las fechas. Y en eso una amiga mía, X, que es Dula, y que conocía a una de las compañeras que había tenido su bebé en casa hace no tanto tiempo, me dice, mira, fui al lanzamiento de esta ONG, Conciencia Sur, te van a encantar, son unas compañeras, son puras mujeres científicas, feministas, son todas choras, me dijeron. Y son como tú, te va a encantar. Y yo ni siquiera pude ir al lanzamiento porque yo estaba con mi bebé pequeño en ese momento, el segundo, ahora tengo tres. Y abren una convocatoria a mujeres que quieran sumarse a la ONG, de distintas áreas. Como que hicieron la invitación a que pudiésemos acercarnos profesionales que no fuéramos estrictamente de las ciencias naturales o de las ciencias duras, que podríamos decir. Y en eso llego yo a la casa de la Silvana, fue al encuentro. Ni siquiera fui al lanzamiento, no conocía a nadie. Así fui con toda la persona porque me dijeron que eran bacanes. Y dije, estas caras son choras, son pulentas, voy.
Me uno.
Voy. Y ahí llegué, pues, y así como, así, una chiquilla, no las conozco, no he visto su trabajo, me dijeron que eran bacanes y me dio algo en la guata que me dijo, anda, y fui. Y de ahí, me metí y ahí quedé.
¿Y eso fue en qué año? No sabes.
Pucha, no me acuerdo si fue 2018 o 2019, la verdad.
Antes de la pandemia.
Sí, antes de la pandemia, antes de la revuelta.
Ahora uno habla de eso como decir antes de Cristo.
Más o menos, sí. Pues.
Antes del estallido, antes de la pandemia.
Antes, sí. Antes del... Qué bonito tiempo. La pandemia no. y ahí llegué y entramos dos compañeras que no éramos científicas, digamos. Que una compañera que es periodista y yo. Y Y bueno, las chicas siempre tuvieron como mucho como interés por desarrollar también una reflexión feminista desde la ciencia. Uh-huh. Y ahí nos fuimos sumando, como aportando como con algunas experiencias o algunas lecturas que ya teníamos un poquito más amasadas, ¿cierto? Para poder compartirlas, sugerir. Y también ir como profundizando en esto de desarrollar una perspectiva y un enfoque de género, más allá de visibilizar la precariedad y la iniquidad en la ciencia, como en la carrera científica y académica propiamente tal, sino que seguir profundizando en esta reflexión en torno a que la ciencia como enfoque, como metodología de investigación, como perspectiva de conocimiento, como paradigma, estaba profundamente atravesada por el patriarcado, está profundamente atravesada por los intereses económicos, capitalistas, está súper determinada por la lógica del extractivismo.
Sí.
Y eso. Y ahí, igual estuve un momento pausada cuando tuve a mi tercera guagua. me tomé ahí mi postnatal, mi prenatal y postnatal, pero ahora ya estoy a full de regreso con las compañeras y trabajando, desarrollando igual y profundizando en las reflexiones, los conceptos, llevando, ejecutando proyectos, haciendo lo que podemos.
O sea, ustedes tienen como un lado que también es de reflexión, quizás de conversación, y también he visto que les ha tocado hacer salidas a terreno, vincularse con comunidades, con personas, se han metido en conflictos socioambientales también, ¿cierto?
Sí, sí. La organización en 2020, si no me equivoco, fuimos invitadas a participar de la iniciativa Fluye, junto a varias organizaciones más, entre ellas Defensa Ambiental. Y en el marco de eso se empezaron a desarrollar como muestreos comunitarios o muestreos participativos de calidad de agua y cosas. Y empezó a darse como una vinculación con organizaciones territoriales ya de manera directa, porque hasta antes de eso en realidad el trabajo siempre fue más, más interno, más reflexivo. Y en el territorio empezamos a poner en práctica esta postura crítica, de reflexionar de realmente para quién estamos haciendo ciencia. ¿Qué queremos hacer cuando hacemos ciencia? ¿A quién estamos aportando con estos conocimientos que se están generando?
¿Para qué se utilizan esos conocimientos?
¿Para qué se utilizan? Mm. Y bueno, fue una súper bonita experiencia y después se desarrolla un proyecto que se llama Mateadas en la Cuenca, donde participamos. Bueno, yo en realidad personalmente yo no me metí tanto porque estaba con guagua chica. Pero esto fue el 2021, si no me equivoco. Con una agrupación de defensa medioambiental que se llama ADEP de Quinchamalí, en donde se da una instancia de diálogo de saberes, en donde así es como que esta instancia de decir, wow, las mujeres de acá que han vivido toda su vida y que están desarrollando su oficio y están defendiendo su territorio, tienen mucho conocimiento y tienen mucho que decir. No es como que vayas a enseñarle cosas, sino que
claro,
tanto como tú entregas, recibes en términos de conocimiento.
Sí.
Después de eso, nos convocan desde Nacimiento, una agrupación que se llama Limpiemos MPC, para desarrollar igual muestreos comunitarios, porque ellos y ellas querían, bueno, tienen la papelera allá, entonces como evaluar la calidad de las aguas para ver realmente qué estaba pasando, así como que gente enfermándose.
Ahí hubo casos de contaminación de la papelera, ¿no?
Sí, me parece que sí, no sé exactamente si se pudieron demostrar finalmente, pero bueno, es lo que suele pasar donde hay papeleras en realidad.
Claro, que utilizan muchos químicos.
Muchísimos químicos, tiran así toneladas, yo creo, de soda cáustica a los ríos. Y esa papelera es muy antigua, además. Entonces, la comunidad ahí, a diferencia de las experiencias anteriores, que eran proyectos que eran financiados, ¿cierto?, que nos invitaron como, o que nosotras convocamos, esta vez es la comunidad quien pide, así como, compañeras, queremos su ayuda con esto. Muy específico, muy puntual. Y la gente de Nacimiento organizándose para costear las cosas, nosotras consiguiéndonos los insumos para poder desarrollar estos, tomar las muestras. Fue un trabajo de mucha colaboración, muy autogestionado, muy desde abajo, en donde también pudimos intercambiar y co-construir los saberes, co-construir y desarrollar en este diálogo los objetivos de lo que queríamos lograr, con todas las dificultades y facilidades, por otra parte, que pueda tener una experiencia de este tipo. Después, el año pasado, logramos, a raíz de un financiamiento que conseguimos con Fondo Alquimia, que es un fondo feminista, hacer un encuentro con todas las comunidades. Entonces, juntamos a todas las comunidades con las que alguna vez habíamos trabajado o intercambiado saberes y experiencias para poder reflexionar también en cómo las organizaciones territoriales y los territorios se vinculan también con el saber científico, porque generalmente llegan las universidades con algún proyecto de investigación, con suerte, con recursos, sino con estudiantes en práctica o tesistas, ¿cierto? Extraen todo lo que necesitan, toman muestras, sacan de aquí, sacan de allá, hacen entrevistas, muchas gracias, usted nos ha apoyado tanto, qué valioso es su saber. Y después nunca más regresan.
Claro.
Hay un extractivismo así profundamente.
Sí, extractivismo de conocimiento.
Sí, el extractivismo académico es así como...
Sí.
Yo creo que la mitad del sustento del desarrollo del conocimiento hoy en día. Entonces esto se plantea desde otro espacio. Pues se plantea desde un espacio de construcción de confianzas, de desarrollo del saber en diálogo, en horizontalidad, en vernos iguales, en que da lo mismo si tú tienes un postdoctorado o un doctorado, trabajas o no trabajas en la academia, formas parte de algún centro de investigación, o si eres alfarera o te dedicas a hacer pan amasado, o eres dirigente vecinal porque ya te jubilaste y tienes el tiempo que no tenías antes, o eres cajera del supermercado, da lo mismo, da lo mismo porque todos tenemos algo que podemos dar y todos podemos recibir en términos de saber, en términos de afectos, en términos de cariño, en términos de querer escucharnos.
Sí, muy cierto. Me hiciste pensar en muchas cosas, pero una de las cosas que me molestaban siempre es que la ciencia, por ejemplo, las ciencias naturales se ven como, para quien no estudia ciencias naturales, lo ven como una caja negra, como, de eso no entiendo nada, pero ellos saben, es como un código secreto. Y es como, no, a veces son cosas súper... Me gustaría poder acercar esa ciencia a las personas para que se den cuenta que no es nada del otro mundo, no viene del otro universo. Son cosas no tan fáciles a veces, pero que si uno le pone un poquito más de atención, no es tan difícil. No es como, tienes que tener un índice de inteligencia súper alto para entender todo eso, ¿no? Siento que eso desempodera mucho a las personas también.
Sí, y yo creo que la postura de los científicos en general es como, no, es que no me vas a entender.
Claro.
También no hay mucha disposición, es como cuando vas al médico.
Sí.
Y es como, doctor, ¿qué tengo? No, mire, tómese esto. Si, que no me que es muy enredado. No, tómese esto y listo. Es como que...
Siento que la verdad, en mi opinión, la verdad las cosas es cuando tú no logras explicar algo con las palabras simples con las que las entendería un niño, es porque tú tampoco lo entiendes.
Sí, totalmente.
Si tienes que explicarlo solo con esas palabras súper complicadas, es porque a lo mejor no entiendes el proceso.
Sí, yo igual creo en eso. O eres un pelotudo, que también pasa mucho.
Sí.
La gente pelotuda existe.
Si te ha gustado nuestro podcast, nos gustaría pedirte que consideres apoyarnos con una suscripción mensual en Patreon, por menos de 1.000 pesos o $1. No tenemos auspiciadores y toda la producción de este podcast la costeamos con nuestra platita y con los aportes de nuestras y nuestros Patreons. Con tu suscripción vas a tener acceso a nuestros videos detrás de cámara, a episodios sin comerciales y a contenido exclusivo. Visita www.patreon.com/volvámonosverdes. Tu apoyo es muy importante. Sigamos con el episodio.
Oye, y mencionaste en un momento, no sé si eso te ha tocado a ti personalmente, porque no estudiaste ciencias naturales, pero puede ser desde cualquier perspectiva. Como, ¿cuáles ¿Tienes ejemplos concretos de problemas o inequidad o injusticias que viven mujeres científicas? Sí. En la universidad, en la academia, por ejemplo.
Sí, totalmente. De hecho, por ejemplo, en las historias de vida de las chicas relatan muchas situaciones de, y que yo creo que eso en realidad es transversal a la espacios de poder. Muchas situaciones de acoso directamente, situaciones de abuso de poder, situaciones de menoscabo en función del género, situaciones de discriminación, de profesores diciéndole a las compañeras así como, anda a criar a tu hijo, así tú no vas a terminar esto, ¿para qué vienes para acá? O por qué no se arregla un poquito más para que venga y vemos la nota, o por qué no sé, pues no conversamos en otra instancia, así como situaciones de acoso, de maltrato verbal también. Y bueno, y las estadísticas en realidad también hablan bastante por sí solas. Yo pillé aquí, la verdad, encontré de una presentación que hicimos hace tiempo, algunas estadísticas de Chile. Por ejemplo, distribución de los autores, autoras más productivos de artículos académicos por área del conocimiento según sexo. Por ejemplo, las ciencias naturales. Esto es considerando publicaciones indexadas a Web of Science, Scopus y Cielo, Chile, para los años 2008-2021. Ciencias naturales. Del total de publicaciones, 4 son publicaciones de mujeres, 38 de hombres. Ingeniería y tecnología, 6 de mujeres, 41 de hombres. Ciencias sociales. Ciencias sociales que, es, digamos, dentro de las ciencias puedes encontrar más mujeres. 8 son mujeres, 39 son de hombres. Ciencias médicas y de la salud, que también, por lo menos en pregrado, puedes encontrar varias mujeres. 10 son de mujeres, 37 son de hombres. Humanidades, 10 de mujeres, 37 son de hombres. Ciencias agrícolas, 12 son de mujeres, 38 son de hombres.
Es harta la diferencia.
Es brutal la diferencia.
Sí.
El porcentaje de proyectos ANID respecto del total de proyectos adjudicados por disciplina OCDE, por sexo. A ver, ya, mira, el más equitativo es de ciencias de la salud, donde tienes el 49% adjudicados a mujeres y el 41% a hombres. Pero en otras áreas, ay, ¿por qué se me perdió mi estadística tan bonita que tenía aquí? Por ejemplo, en ingeniería y tecnología, solo el 29% de los proyectos adjudicados son adjudicados a mujeres, versus el 71% a hombres. De las universidades, del Consejo del CRUCH, del Consejo de Rectores, solo 5 mujeres son rectoras. Las otras 50 universidades tienen rectores varones.
¡Wow! 5 contra 50.
5 contra 50. Esas son las estadísticas. Y en la medida que va avanzando la carrera en la academia, vas encontrando cada vez menos mujeres. Por ejemplo, en la planta administrativa, el 56%, estas son todas estadísticas oficiales por si acaso, de la encuesta de equidad de género de educación superior del Mineduc 2020. En la planta administrativa, el 56% son mujeres versus un 44% de hombres. Sin embargo, cuando nos vamos a los docentes permanentes, solo un 41% son mujeres y 59% son hombres.
Ahí se intercambia,
sí. En el caso de investigadores no docentes, el 35% son mujeres y el 65% son hombres.
Cada vez más grande la diferencia.
Cada vez más grande. Y bueno, y lo de los rectores ya es brutal. Sí. Decanaturas igual, lo mismo. Entonces, si en el pregrado, y esto es transversal a todas las instituciones universitarias, en el pregrado tienes, no sé si tú te acuerdas cuando estabas en pregrado, más o menos el porcentaje de varones y mujeres.
Éramos más mujeres. Eran siempre como área ecológica, biología ambiental, éramos más mujeres.
Y sin embargo, las publicaciones en ciencias naturales, como te decía, solo 4 mujeres publican versus 38 varones. Y eso es absolutamente transversal. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Son las mujeres las que empiezan su carrera con todo el entusiasmo de que ser científicas y de repente dicen, no, en realidad esto no era para mí.
Claro.
¿De la nada?
Sí. Como, no, me di cuenta que no me gustaba.
Claro, no, en realidad quiero, no sé. Me encanta trabajar sin contrato y dar boletas siempre. Tener que trabajar haciendo clase entre universidades con boletas en vez de tener un contrato permanente. Me encanta. Las mujeres nos gusta eso. No, no es eso.
Pero las razones detrás de estos números son múltiples también, pues, ¿no?
Sí, totalmente. Súper, es multifactorial. Pero yo creo que ahí hay un elemento en común, que es que vivimos en una sociedad profundamente machista y patriarcal. Las mujeres, desde pequeñitas, estamos expuestas a un montón de exigencias que los varones son otras. Tienen una... desde el uso del espacio, desde cómo se potencian ciertas habilidades versus otras. Hay estudios igual, no sé si no lo tengo acá a mano, pero no sé, hasta los 5 años aproximadamente, las mujeres y los niños y las niñas tienen como más o menos la misma autopercepción en cuanto a sus capacidades, en cuanto a sus intereses. Vas a encontrar niños y niñas queriendo ser por igual astronautas y, no sé, barrenderos, médicos, bomberos y, no sé, mamás y papás.
Sí.
Pero después, en este proceso de formación que se da en la primera infancia, ya no es así. Ya las niñas empiezan a sentir que no son tan buenas en matemáticas. Que a lo mejor son mejores cuidando. Que tal vez en realidad son mejores, no sé, bailando, versus los chicos que siempre van a creer que son buenos en matemática. Aunque no sean tan buenos, se la creen. Y van porque tienen esa confianza de que lo pueden hacer. En cambio, a las niñas se les... en la medida que se le van potenciando también otras cosas... también se le está diciendo casi de cierta forma, no, en realidad no, tú no tanto. En las escuelas igual pasa que en estas asignaturas científicas, matemáticas, física, química, biología, se han encontrado en estudios que los profesores le dan más la palabra o validan más las respuestas de los niños que de las niñas en estas áreas.
Eso sí me lo puedo imaginar. Creo que hasta lo recuerdo del colegio.
Totalmente. El mismo uso del espacio. De hecho, o sea, el hecho de que a las niñas, bueno, el tema de los uniformes. Niñitas de 6 años con una faldita plisada o con un jumper, que no pueden jugar, que no pueden correr, que no pueden subirse a un árbol porque se le van a ver los calzones. Versus los chicos que andan con el pantalón, el buzo, jugando a la pelota, moviéndose, expandiéndose en el espacio, ¿cierto?
Eso lo recuerdo visualmente, se lo comentaba a mi amiga, les decía, oye, nosotros teníamos un patio y el 80% del patio estaba ocupado por hombres.
Y una en la orilla.
Las mujeres en las orillas. Sí. Era como muy representativo de la sociedad. Ellos ocupan todo el espacio y nosotros nos vamos para los lados. Y somos testigos y siempre observando lo que ellos hacían. Yo tenía tantas ganas de agarrarme el centro de la cancha y jugar voleibol y no podía porque eran muy grandes.
Sí, po. Sí, totalmente. Y eso se da desde pequeñitos. Sí. Y el mismo, como el tema del uniforme es súper limitante. Sí, el tema de usar faldita es súper, súper limitante. El tema de tener que andar con el moñito, ¿cierto? Y que te estén hueveando porque no estás bien peinadita. Es súper limitante. Entonces, esas cosas van determinando también cómo nos desarrollamos al día de mañana cuando nos vemos enfrentadas a una sociedad siendo mujeres adultas. Porque estuvimos relegadas, ¿cierto?, a la orilla del patio durante mucho tiempo. Cuando levantamos la mano, le dieron la voz al compañero. Y cuando logramos hablar, llegó otro a decir, mira, lo que ella quiere decir es tal. O sea, claro. ¿Qué está pasando?
Sí, sí. Y pasa también, bueno, después ya en la edad adulta, cuando las personas deciden tener hijos, el tema es que no se dividen por igual las tareas con los hijos.
No, no, ahí te fuiste a la verga.
Sí, pues ahí ya...
Ahí son los chicos. Sí. No, allá es terrible porque el... Estadísticamente, no sé si tengo estadísticas de eso.
Para ponerle número.
Para ponerle número a la cosa, pero los hombres dedican como, no sé,
1%.
Sí, no, sí es brutal. Así es como que dedican, no sé, 70% menos tiempo a los que a las labores domésticas que las mujeres.
Y eso es tiempo y energía.
Eso es tiempo y energía. La pobreza de tiempo es otro tema como que hay que desarrollar para entender cómo las mujeres nos vemos súper como coartadas en el desarrollo de nuestras carreras. Más aún cuando tenemos hijos e hijas, pero no exclusivamente por eso.
Sí.
Porque es una cosa que se arrastra desde antes. Ya, el solo hecho de como ese potencial de reproductivo, como si las guaguas las hiciéramos solas, más encima, ya te va a determinar y limitar a priori. Mira, acá a propósito de lo que me hablabas de Nantes, las experiencias de las mujeres. Esta es sobre la encuesta de Realidad Nacional en Formación y Promoción de Mujeres Científicas en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas del 2016 de CONICIT. En el pregrado, estudiantes, 39% de las mujeres han sido cuestionadas sus competencias académicas por aspectos de su vida personal. Un 39% de las mujeres recibieron piropos, galanterías o alguna con alguna connotación sexual. Un 9% de las mujeres recibieron propuestas sexuales no deseadas. Un 16% de las estudiantes recibieron contactos físicos indeseados. Versus 17% de los varones que fueron cuestionados por aspectos de su vida personal. 8% que recibieron piropos. 2% que recibieron propuestas sexuales no deseadas. Y un 3% que recibieron contactos físicos no deseados.
¿Eso es dentro de la ciencia?
Esto es dentro de las ciencias. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
Y ahora cuando tú hablas de estas estadísticas de cómo se dividían entre la cantidad, por ejemplo, de hombres y mujeres, como yo me fui por el lado de ecología, recuerdo que eran más mujeres. En el pregrado, en el después magíster también. Pero sí, veía, y más encima a mí me gustaban los monitos, y no sé si sabes que en el área de primatología hay muchas mujeres. Y las grandes primatólogas son mujeres.
Sí.
Las tres grandes. Pero me daba cuenta, pues los profes, la mayoría eran hombres. Ya sí, cuando uno iba escalando como en esa jerarquía, la mayoría eran hombres. Sí.
Sí, mira, acá tengo... Ay, qué bueno que pillé esta presentación. Aquí tengo otra estadística de 2021. Respecto a lo que estamos hablando ahora, el porcentaje de mujeres respecto del total en la trayectoria formativa y profesional académica. Esto es igual de la radiografía de género en ciencia, tecnología, ¿cuál era? Ciencia, tecnología, CTCI, la cuestión del Ministerio de Ciencia. Sí. Del 2022-2021. En el pregrado tenemos un 54% de promedio de mujeres. Pensando en la matrícula solamente. La matrícula del magíster bajamos un poquito, 51%. Después, matrícula del doctorado baja un poquito más, 43%. Doctoradas egresadas, doctoras egresadas, 37%. Y luego, cuando ya llegamos a mujeres doctoras que se dedican a la investigación en ingeniería, en ciencias, en matemáticas, tenemos solo un 34%. Entonces esta cañería se va ajustando y las mujeres van quedando fuera. Sí. Van quedando fuera porque, y esto igual tiene que ver con cómo se entiende y cómo se promueve la ciencia en Chile, está basada en la competitividad y en la eficiencia en términos productivos. ¿Cuántos papers puedes escribirme al año?
Sí.
¿Cierto? ¿Cuántas publicaciones indexadas tenemos? ¿Cuántas investigaciones financiadas que la directora tenemos o el director? Entonces, frente a esta realidad en que tenemos que, primero, sobrevivir a una carrera de acoso y discriminación, o sea, imagínate, un 9%, un 16% de las estudiantes mujeres han tenido contactos físicos indeseados.
Es mucho.
Y es, o sea, ya que te digan algo, es profundamente desagradable. Imagínate.
Más
que
encima, si es alguien que tiene una jerarquía establecida por sobre ti en ese.
Hay
ese
una
sistema.
Relación de poder que es profundamente desigual y en donde esta persona, que generalmente es un varón, se está aprovechando en su condición de profesor, de maestro, de varón. frente a una chica estudiante. Cuando uno entra a la universidad, ¿cuántos años tienes? ¿18, 19?
Sí.
Yo entré con 17 a la universidad.
Totalmente.
Entonces, ¿qué posibilidad tienes tú de enfrentarte a eso? Supongamos que ya fuiste ruda, porque tienes que ser ruda, ¿cierto?
Aguantaste.
Sobreviviste a todo eso. Y tienes una casa, estás con tu pareja, pero resulta que a la hora de hacer las cosas no se está dividiendo igual. Pero igual tienes que producir la misma cantidad de paper que produce
el chico.
El chico, ¿cierto? Pero él no saca la basura cuando todos los días. O no recoge los calcetines todos los días.
Lava la ropa.
No lavó su taza después de tomarse el café.
Son las cositas chicas y se van sumando.
Ahora súmale a eso un hijo o una hija. Los bebés requieren mucha atención, mucha acuerparse. Pero no, es que ella tuvo una guagua, entonces estuvo tantos meses sin hacer nada, porque cuidar a un bebé es no hacer nada, ¿cierto?
Claro, es cero productivo.
Cero productivo, no. Entonces, no, castigado, no me sirve. No me sirve porque pasó tanto tiempo de su carrera sin producir. Entonces, la comparamos con el marido, suponiendo ahí una situación de carrera científica de ambos, y él siguió produciendo. Mira qué capo, que mágicamente él podía cuidar al bebé y seguir escribiendo paper.
Sí.
Pero no, pues. Eso fue a costa del trabajo de la mujer. Y eso pasa muchísimo, 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 muchísimo.
Qué difícil pensar en soluciones. O sea, las soluciones son como obvias. Pero ¿cómo cambiar todo esto? Pues no sé si está mejorando con el tiempo o va seguramente demasiado lento.
Yo creo que hay mejoras, pero no es suficiente. No es suficiente porque seguimos teniendo una discrepancia brutal entre varones y mujeres en términos de carrera científica. Si bien, no sé, en términos de población neta, en general la cantidad de varones y mujeres es más o menos igual. Incluso la mayoría de la población es mujer, 51%. Pero al desarrollo de las profesiones y del trabajo, la inequidad se dispara. En términos de salario también, hoy en día en Chile tenemos todavía un 30% de diferencia salarial en promedio.
Y eso es un 30% de diferencia entre trabajos que son iguales, ¿no? Equivalentes.
Trabajos, o sea, claro, no exactamente iguales generalmente, pero sí pasa que como las carreras de las mujeres se ven súper coartadas a lo largo de del ciclo vital femenino, digamos, tenemos esas diferencias como en promedio. Ahora bien, no sé, no podría asegurarte que la rectora de una universidad versus el rector de otra universidad tengan esa diferencia per se.
Sí.
Pero, bueno, y los profesores, por lo menos en la educación pública, no sé si las universidades serán tan así, porque hay distintas categorías también de contrato. Porque tenemos los profesores titulares, ¿cierto? Los profesores a contrata, los profesores honorarios, los, ¿cómo se llama?, colaboradores académicos. Y generalmente las mujeres están en los rangos con mayor precariedad laboral. Entonces ahí también se generan estas discrepancias como salariales, porque efectivamente vas a tener dos profesores haciendo tantas horas de clase, dedicando tanto tiempo a la investigación, pero uno es profesor titular y el otro es colaborador.
Sí.
Y el que es colaborador o colaboradora tiene un sueldo radicalmente menor. De hecho, por ejemplo, ahora hace poco salió una noticia a propósito de la Asociación de Investigadores, ANIP, reclamando nuevamente lo mismo que se viene reclamando hace años, que los salarios son bajísimos. O sea, tenemos una directora de una investigación que tiene un proyecto de iniciación con un salario de 500 mil pesos. Que no está contratada por la universidad, que la universidad le dice, agradézcame que le puse la firma para que pudiera postular. Entonces, esta investigadora, con 500 mil pesos, no es capaz de sostener su casa, tiene que trabajar en 2, 3 cosas más. ¿A qué hora escribe el paper?
Claro, sí.
¿A qué hora revisa todo lo que tiene? O sea, lo hace, pero ¿a costa de qué?
A costa de sí misma.
A costa de sí misma, claro. Sí. O sea, ahí tenéis también un montón de... Hay otras estadísticas que hablaban sobre la incidencia de enfermedades y trastornos mentales en los investigadores de posgrado. Principalmente en las mujeres igual es altísima, así como un nivel de estrés, de burnout, de depresión, súper, súper alto.
Sobreexplotación, sí.
Totalmente. Nosotros la otra vez hicimos unos talleres igual en la universidad, hicimos los cálculos respecto a la pobreza de tiempo de las mujeres. No lo podíamos creer.
Pobreza de tiempo, qué buen término.
Pobreza de tiempo, ese es un término.
Eso lo veo mucho. Claro.
Sí, porque hay. Hace muchos años, ¿cierto? Cuando se establece la jornada laboral de 8 horas diarias, 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar, 8 horas de ocio. Dime, ¿quién vive así?
¿Quién descansa 8 horas?
¿Quién duerme 8 horas?
Sí.
¿Ya? ¿Quién duerme 8 horas? ¿Quién dedica solo 8 horas diarias al trabajo? En el mejor de los casos, tienes un contrato así permanente y estás con una jornada que son 9 horas diarias para hacer las 45 semanales, ¿cierto? Y eso sí tenés suerte. Porque si estás contratada, por ejemplo, ya, eres docente, están las horas de clase, pero en la universidad no te dan horas para que tú prepares y hagas todo eso. Eso tú lo haces cuando puedes. Porque lo que te contratan son las horas en sala. Más encima, ni siquiera te dan un espacio en la universidad si tú no eres contratada. O sea, yo tenía unas compañeras que estuvieron trabajando en un laboratorio de la universidad durante la pandemia y no podían comer en el comedor de la universidad porque no eran contratadas.
¿En serio?
Tenían que irse a comer al auto, porque como estaban en la pandemia y todos así psicopateados máximo, con mascarilla y alcohol gel por todas partes, no las dejaban. Imagínate ese nivel de brutalidad en la precariedad y en la desprotección dentro de la academia. Sí. Compañeras con doctorados, postdoctorados, gente que preparadísima, que ha pasado años estudiando, aportando, investigando, generando saberes, generando conocimientos, para ganar 500 lucas y que no les dejen entrar al comedor de la U.
Qué fuerte todo eso que me dices de la precariedad que hay también.
Es muchísima la precariedad. Si no estás... O sea, quienes trabajan en las universidades, que se dedican a la investigación y que tienen contratos, viven otra realidad completamente distinta. Tienen seguridad social, tienen seguro de salud, están tranquilos, que se pueden enfermar, que es lo mínimo que debería tener cualquier trabajador y trabajadora.
Sí.
Porque cuando tú estás en otras condiciones, estás a la deriva. No sé, por ejemplo, tengo otra... Esto ya no es de la... Esto es como general también. Pues compañeras que trabajan como colaboradoras académicas para la universidad y que saben que el último sueldo es en diciembre y el siguiente le va a llegar en mayo.
¿En serio?
Aunque sepan que en marzo empiezan las clases. Porque vacaciones no tienen, porque las contratan de marzo a diciembre, ¿cierto? Y como en marzo y abril el tema de la caja es medio difícil, se demora, les llega el primer sueldo en mayo. Y llevan, no sé, 7 años así. Y te estoy hablando de una universidad grande.
Así y que... yo creo que esto, lo que estás hablando no es solo de Chile, pues esto de, yo creo, probablemente el mundo entero también. Más, menos...
Sí, no sé si será tan grosero, mejor, peor, pero sí. Sí, sí, o sea, de hecho, por ejemplo, yo viví en Argentina igual varios años y en la UBA también trabajaban muchas compañeras ad honorem. Y estaban años ad honorem hasta que se abría una planta y podían entrar a trabajar así un poquito más decente.
Porque tengo una amiga que vive en Inglaterra y trabaja ahí como, creo que en temas de universidad. Y habla de eso, pues, pero ella lo hablaba a nivel general, del nivel de explotación y de sufrimiento y de falta de tiempo que sufren las personas. Y si a eso tú le agregas esto, bueno, y las diferencias entre hombres y mujeres, me imagino que debe ser brutal también.
Es muy fuerte. Mira, aquí encontré otras estadísticas en respecto a la pobreza de tiempo.
¿A qué se refiere, por ejemplo, la pobreza de tiempo? ¿Que uno no tiene tiempo para cosas básicas?
Claro, o sea, la pobreza de tiempo es que tú te dediques más de... No me acuerdo cuánto es el porcentaje de horas. O sea, es como... Ya, la línea de pobreza de tiempo es dedicar más de 67,5 horas de trabajo semanales. Uh-huh. Si tú le dedicas más de 67,5 horas de trabajo a la semana, estás bajo la línea de la pobreza de tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Es que nosotros entendemos también que el trabajo se limita a entrar y salir del lugar donde estás trabajando, ¿cierto? Yo, por ejemplo, trabajo, no sé, yo trabajaba en una empresa, mi tiempo de trabajo era cuando entraba a la oficina hasta cuando salía de la oficina. Sin embargo, hay un montón de otras cosas en las que trabajamos. El trabajo doméstico, por ejemplo, es muchísimo trabajo.
Sí, es trabajo.
Es trabajo, es trabajo. Sí. No es ocio, no es recreación, no es descanso, es trabajo. Es trabajo.
No son hobbies.
No son hobbies, es un trabajo productivo y reproductivo que no está generándote ingresos. Sin embargo, está subsidiando el capital.
Claro.
O sea, todo el trabajo que yo hago gratis en mi casa para que sobrevivan mis tres hijos.
Y uno viva con una cierta dignidad y claro.
O sea, si yo eso lo transformara en contratar a alguien, me saldría muchísima plata.
Sí, vos.
Muchísima plata. Si tú transformas la lavandería, ¿cachai? La limpieza, el aseo, el cuidado de las mascotas. O sea, si yo mantengo vivo a mi perro y a mi gato, y los alimento, y los cuido, los llevo al veterinario, los peino, los saco a pasear, les recojo la caca, los limpio, es trabajo, es tiempo que yo no estoy dedicando a mí misma para descansar.
Claro, o para hacer papers
o para lo que sea. Que eso también es trabajo.
Claro.
El momento en que yo me siento, vuelvo a mi casa después del trabajo, me pongo a revisar, y hoy me dieron un dato de un paper y lo pongo a buscar y lo leo y empiezo a hacer notas mentales, estoy trabajando, estoy produciendo. En términos de pobreza de tiempo, volviendo, pensando en esta línea de 67,5 horas de trabajo semanal. Hay que considerar que todas estas cosas que mencionamos antes son trabajo. Es, mira, ¿dónde tengo? Por ejemplo, no sé, regar las plantas. A mí me encantan las plantas, me hacen feliz. Pero eso también, tener una huerta. Tú estás produciendo, estás transformando. La definición de trabajo, en términos, no me acuerdo bien, como la definición física de trabajo, ¿cierto? Cuando tú usas una fórmula, es cuando tú le aplicas energía a algo para transformar una cosa.
Claro.
No sé si ustedes sabrán la definición correcta, por favor la pueden poner ahí sobre mi voz. Sí. Pero toda esa energía que yo estoy aplicando para transformar algo, para transformar la comida, para transformar el desorden en orden, para transformar esa semillita en una plantita, para hacer, todo eso es trabajo. Para transformar la ropa sucia a ropa limpia, para transformar la ropa desordenada a ropa ordenada y guardada, todo eso es trabajo, que principalmente desarrollan las mujeres.
Sí.
Volviendo a la estadística. Pobreza de tiempo por carga global de trabajo en porcentaje, según sexo y ciclo de la vida familiar. Esto es un estudio de la Fundación Sol que se llama El Tiempo es Oro de 2021. Pareja joven sin hijos. Un 33.4% de los varones viven bajo la línea de pobreza de tiempo versus un 43.6% de los varones.
De las mujeres.
O sea, de las mujeres, perdón. Sí. Tienes toda la razón. Al inicio de la familia, ¿cierto? Como con niños pequeños. Un 60.9% de los varones versus un 81.9% de las mujeres. Ahora, sí. Bueno, esto es 41 y 61% en el ciclo de expansión y crecimiento, ciclo de consolidación y salida, o sea, cuando los hijos ya están grandes, 29.7 y 48.5%. Pareja mayor sin hijos, viejos. Ya realizados ambos, 26.6 versus 46.3 las mujeres. Ahora, si esto tú lo desagregas por el porcentaje dedicado al trabajo no remunerado, solo trabajo no remunerado. Una pareja joven y sin hijos, no hay hombres varones con pobreza de tiempo, versus el 8% de las mujeres. Al inicio de la familia, con niños pequeños, un 4.1% de los varones versus el 55.7% de las mujeres. O sea, ¿qué me estás diciendo ahí? Las mujeres están haciendo cargo de todo. Sí. Se están haciendo cargo de la mitad de la economía, que es sobrevivir. O sea, ¿para qué producimos dinero? ¿Para qué producimos mercancía? ¿Para qué producimos alimentos? ¿Para qué construimos viviendas, edificios y casas? Para vivir.
Es que me da risa, o sea, no me da risa, pero me llama la atención cómo me habías dicho las estadísticas al inicio, ¿no? De cómo los hombres ocupaban más puestos de a medida que uno iba escalando como en la jerarquía de las ciencias, ¿no? Postdoctorado, más hombres, menos mujeres. Y aquí estamos hablando del tiempo que le dedican a estos trabajos que son no remunerados o trabajos de casa. Más tiempo le dedican las mujeres y menos los hombres. Entonces, como que uno pone estos ambos gráficos y ahí está tu explicación.
Ahí está la explicación, po. Ahí está la explicación. Y esto es... O sea, claro, cuando hay niños es más grosero. Pero si no hay niños también se da.
Sí.
Porque las labores domésticas, de cuidado, como todas las responsabilidades reproductivas de la vida, todos los cuidados, ya sea de mascotas, de personas mayores, de... Ni hablar cuando hay en una familia personas con discapacidad. Las mujeres, o sea, se quedan... Su vida se vuelca al cuidado. Hay otra estadística que quería leerte.
Si bien todos estos son, a mis ojos, son trabajos tal como tú dijiste, no sé cuál es la definición de trabajo, pero me imagino que el país considera trabajo lo que aporta al Producto Interno Bruto. Y se piensa que eso no aporta, siendo que en verdad sí.
Sí, o sea, igual hoy en día ya están, bueno, hace tiempo en realidad, están como entendiéndose el trabajo no remunerado como trabajo. De hecho, sí, como probablemente, no sé, no me han censado todavía, pero probablemente...
¿Ahora en el censo lo consideran así?
Puede ser que o deberían, si es que no lo están haciendo, deberían considerarlo. Como las labores domésticas como...
Sí.
Pero, claro, no está monetarizado. Y como vivimos en una sociedad en donde todo es dinero, lo que no está monetarizado no se valoriza. Es como el tema de cuando hablamos que hay algo que es gratis. Nada es gratis realmente.
Sí.
Puede ser que no esté arancelado, pero eso se costea de alguna forma. Y en el caso de el trabajo doméstico, se costea a través de la dedicación, esfuerzo y desgaste de las mujeres.
Imagínate que están así, ejemplo propio, mi mamá, cuando ella ahora está jubilada, pues está trabajando igual en una tienda donde es vendedora. Cuando ella se va a la tienda me dice, me encanta irme al trabajo remunerado porque es como un descanso del trabajo de la casa.
Totalmente.
O sea, en la casa, siendo que ahí no le pagan por el trabajo que está haciendo, siente que trabaja más que cuando va a trabajar.
Totalmente. Yo he escuchado muchísimas mujeres así, o sea...
Cuando salgo de la casa descanso, me dice.
Sí, es como que, ay, qué bueno, ya, voy a la casa, voy a salir, tengo que trabajar, adiós.
Sí, el trabajo son las vacaciones.
Sí, totalmente. Imagínate, o sea, y es terrible, imagínate lo terrible que es, así es como que me voy a trabajar porque ahí descanso más, ¿cachai? Así como que estoy tan hecha mierda, básicamente, que necesito que me exploten laboralmente para relajarme.
Sí, para sentir
que estoy descansando. Así como que necesito un poquito de explotación laboral porque la explotación doméstica ya no me tiene reventada, no doy más.
¿Y crees que estamos encaminados como a mejorar esto como sociedad?
Espero que sí, deberíamos. No, si no tuviera esa esperanza me habría tirado por la ventana, yo creo que hace rato.
Que la respuesta fácil sería sí, es que es con educación desde los niños... muchas cosas que hay que cambiar en realidad.
Sí, pero claro, el tema con eso es que igual seguimos como recayendo en la responsabilidad de las mujeres, de las madres en este caso. Porque no todo se aprende en casa. Hay muchas cosas que aprendemos afuera de la casa.
Sí.
Y esa responsabilidad de poder procesarlo, de poder transformarlo, está en cada uno y todos y todas. Y todos somos responsables. Y efectivamente, es mucho más probable que esto lo entienda un niño pequeño que un adulto que ya se formó y tiene su estructura así como mucho más cuadrada. Pero tampoco es suficiente como pensar ese niño va a cambiar el futuro, porque desde hoy, nosotros hoy día estamos haciendo el mañana, hoy claro. día con nuestras acciones concretas, con nuestro ejercicio diario de existir. Cómo nos relacionamos, cómo nos vinculamos, cómo reflexionamos también, y volviendo atrás como al posicionamiento científico. ¿Desde dónde me posiciono, por ejemplo, desde las ciencias, al momento de hacer ciencias para aportar a estos cambios? Porque si yo me sigo posicionando como este super Dios, ¿cierto? Con mi bata blanca, que tengo todo controlado en mi laboratorio, en mi experimento, y lo hago, creo que esa realidad que controlo dentro del laboratorio la puedo controlar afuera, sin cuestionarme de dónde viene esto, o sea, ¿qué estoy investigando? ¿Quién me financia lo que estoy investigando? ¿Por qué se eligió este proyecto y no otro?
Sí.
¿A quién voy a beneficiar con estos resultados? Porque la ciencia no es inocua. Y el investigador no es objetivo. Está esta falacia de la objetividad, ¿cierto?
De la objetividad como 100% objetividad no
100%
existe.
Objetividad, claro. No, es que yo soy científico, entonces yo veo las cosas desde... ¡Mentira! Tú ves las cosas desde donde creciste, donde estás posicionado. El conocimiento es situado. Bueno, es algo que nosotros planteamos también desde Conciencia Sur. Nos planteamos situadas en un momento histórico, con una trayectoria personal, volviendo a todo esto, que por ejemplo va a ser muy distinta la perspectiva de una investigadora a un investigador. La investigadora que, por ejemplo, tuvo que pasar por todas estas dificultades de crianza, de labores domésticas, de acoso, versus uno que la tuvo así, pero que salió jabonado y que le estuvieron aplaudiendo permanentemente todo lo que hizo y nunca se le exigió nada como fuera. Que nunca se tuvo que enfrentar al mansplaining, que nunca se tuvo que enfrentar al gaslighting, a todas estas terminologías, ¿cierto? Sí. Que describen estos micromachismos que en realidad no son tan micro, ¿cachai? Porque son súper permanentes y constantes. Y si a eso le sumas pues situaciones de acoso ya más groseras,
que puede ser la razón por la que una mujer que quiere seguir la línea académica no la siga.
Totalmente, absolutamente.
Que decida, no voy a seguir.
Por supuesto, ¿cachai? O sea, es como... yo creo que es súper difícil como... levantarse en resistencia, pero al mismo tiempo tienes que mantenerte así como... no tan en mala, porque sabemos que todos los protocolos también que se han creado hoy en día en las universidades tampoco funcionan tan bien. Porque es la víctima la que se tiene que aislar básicamente, ¿cachai? Y tiene que ir siempre dando como un paso al costado. Bueno, hay algunas disciplinas en donde es más evidente que en otras tal vez, pero sin duda yo creo que pasa en todas las áreas de la academia, de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, y las artes también. Las artes también están súper atravesadas por los mitos patriarcales.
Veo eso por todos lados y este tema de las jerarquías también. A mí me molestan harto las jerarquías, pues, y esto de ver a un profesor como un gurú casi.
Sí,
pues. Lo ven como, oh, la eminencia. Y eso lo veo también en el cine, por ejemplo, cuando viene un director de cine súper famoso y de ser como, oh, Steven Spielberg, y todo claro. El mundo dice, oh, me arrodillo ante usted. Eso no es sano.
No, pues, o me hago el loco o la loca respecto a las cosas que no están bien de este personaje porque es súper famoso y súper capo y tengo que respetarlo, ¿cachai? Uh-huh. Y aparte que muchas veces igual las denuncias quedan como en no mucho, pues porque, o sea, me dijo algo, ya, ¿y qué te dijo?
Sí.
¿Cachai? Es como que es súper relativizable y es súper... fácil para la sociedad cuestionar esas como experiencias
que se consideran subjetivas, quizás.
Que se consideran subjetivas, totalmente. No es medible.
Como, no te lo dijo así como tú pensaste, como tú te lo tomaste.
Claro, ¿cachai? Porque hay muchas sutilezas también en este tipo de situaciones.
Sí.
Entonces, sin duda que esas cosas van coartando la carrera de muchas mujeres que deciden, en realidad esto no es para mí. No estoy dispuesta a someterme a esto. ¿Para llegar a qué? Y también esas mismas cosas te van desarrollando inseguridades también, por el famoso síndrome del impostor, que no sé si lo habrán escuchado, me imagino que sí. Cierto es que las mujeres en general tenemos que demostrar mucho, mucho más. solo por ser mujeres. Tenemos que ser más bacanes, más inteligentes, más perfectas, mejores. No se puede fallar.
Para que, por ejemplo, te tomen en serio.
Para que te tomen en serio.
O no cuestionen lo que tú dices.
Exacto. Uh-huh. Entonces, y antes de llegar a ese como punto de sobreexigencia, estás todo el tiempo así como, pucha, en realidad no, mejor no lo digo. No estoy tan segura. No sé si es suficiente. No sé si estoy capacitada. No sé si es... no sé si lo voy a decir bien. ¿Cachai? Así como un nivel de ansiedad que probablemente a algún varón también le debe pasar. Sí.
Claro.
Sí, sí. También hay... Pero no es la norma. No es la norma porque es como, ah, le voy a dar, sí. Si sale, sale. ¿Cachai? Así como que se desarrolla otra personalidad volviendo a la escuela. Porque puede jugar a la pelota y ocupar todo el patio y no tiene que estar en un rincón. ¿Cachai?
Volvemos al patio,
porque no sé, pues quería jugar con los autitos y tenía una pista así bacán donde los autos volaban y versus, no sé, pues que todo bien con las muñecas, pero que la muñeca tenía que estar con el vestido así perfecto, ¿cachai? Y si se perdía un zapato de la muñeca era un desastre, pues. Así trauma, ¿no? Perdí el zapato.
Oye, qué loco que esto que estamos conversando me hace cuestionarme hasta mi propia línea, mi carrera, pues cuando me tocó decidir, ¿voy a hacer un doctorado o no? Por muchas razones decidí que no. Y ahora estoy pensando, ¿no habrá sido por todo eso que dices tú? Porque claro, yo veía que había mucha competitividad y que los profes eran súper exigentes y que todos se estaban comparando con todos. Y ese ambiente como que no me gustaba. Digo, pienso, a lo mejor si hubiese sido hombre me habría sentido distinto. Pero es difícil también darse cuenta también. Que en mi caso no fue en Chile, fue en otro país. Y ahí quizás las condiciones eran más distintas. Pero a lo mejor fue por eso.
Puede ser, si igual hay, o sea, bueno, hay muchas cosas que son, obviamente son multifactoriales, pero también esa forma de reproducir el conocimiento basado en la competitividad, basado en que...
¿Quién sabe más?
¿Quién sabe más? ¿Quién tiene más publicaciones? ¿Quién tiene más investigaciones? ¿Quién tiene más doctorados? ¿Quién empieza más fuerte?
Sí.
Y esa cosa de estar como también peleándose la idea, ¿cachai? Así como robo de idea, es una cosa que pasa.
Sí.
Pasa. No voy a compartir mis resultados todavía porque todavía no he publicado. Entonces, si los comparto ahora, no, me van a cagar.
Eso pasó, bueno, esto el caso extremo es con los desarrollos de las vacunas del COVID, pues que no se querían compartir. Habían desarrollado una vacuna, no la querían compartir porque no iban a recibir los beneficios económicos y se estaba muriendo gente.
Sí, pues, sí, sí. ¿Cachai? Versus plantearse y posicionarse desde otro enfoque que tiene que ver con colaborar, un enfoque colaborativo en donde podamos compartir, en donde, claro, o sea, ¿qué prima más? ¿Cuál es mi objetivo después de esto? ¿El reconocimiento personal? ¿La retribución monetaria? El conocimiento, así como una cosa altruista, el beneficio de todos y todas. ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que me moviliza en mi quehacer? Obviamente necesitamos, ¿cachai? O sea, como que todos queremos que nos paguen.
Claro.
Yo necesito mi sueldo para poder sobrevivir, para poder mantener mi casa, etcétera, etcétera. Pero también necesito entenderme y ser parte de una sociedad que construimos entre todas y todas y en donde queremos compartir y saber, y volviendo al otro que conversamos, en donde da lo mismo si tenemos o no tenemos el doctorado, el postdoctorado, somos cajeras de supermercado o hacemos alfarería. Sí. Todos y todas tenemos algo que podemos compartir, que podemos intercambiar.
Sí.
En términos de conocimiento, en términos de experiencia, en términos de, no sé, resultados, objetos, lo que sea.
Claro. Ah, justamente la semana pasada conversamos con dos chicas que están llevando a cabo un proyecto de mercado local y trabajan con huerteras. Y me decía que al principio habían ido como investigadores de agronomía, de distintas áreas, a investigar la riqueza de las huertas, pues riqueza biológica, genética. Y se dan cuenta de cómo estas señoras que llevaban toda la vida haciendo sus huertas, basado ese conocimiento en transmisión oral que va de generación en generación, al principio ya no valoraban o no están, como decía, empoderadas para reconocer el valor propio de lo que ellas hacían, pero después lo fueron aprendiendo, se dieron cuenta de lo valioso que era por sus conocimientos, porque tienen especies que son únicas, genéticamente únicas, ¿cachai? Las semillas. Y ahí me decía la chica, que la Romina, que las veía cómo se empoderaban y cómo se daban cuenta del valor propio y ya no se disminuían a sí mismas frente a, no sé, a un científico, por ejemplo. Y eso sería ideal, po.
Sí, sí, qué importante. Pero eso es también en la medida que vamos dando espacio de valor a esas experiencias, po. Por ejemplo, el otro día estuve en un terreno por otra pega con unas hermanas de una comunidad autónoma mapuche. Y la hija de una de ellas estaba preparando para machi en una zona en donde estaban en un sitio, en un predio en recuperación, solamente predio forestal, puro eucalipto, así como. Y un par de manchoncitos de nativo que era donde se habían instalado. Y me contaba que para no tener que ir a buscar el lagüen tan lejos, porque estaban entre Chénico y Ipuy, tenían que ir a Contulmo, por ejemplo, donde quedaban lugares donde, o a la cordillera arriba. Entonces estaban haciendo un proceso de restauración ecológica, básicamente, que traían plantas de los menocos de los otros lugares y los estaban agarrando en las vertientes y en los cursos de aguas de donde ellas vivían, recuperando especies que en la zona estaban perdidas.
Ese trabajo de conservación, así, ¡guau!
Era restauración ecológica, sí. Así como restituyendo un ecosistema. Restituyendo un ecosistema, transformando un lugar que está profundamente degradado por la industria forestal en un espacio diverso, con presencia, y me nombró, no sé, como 10 especies de herbáceas distintas que ocupaban para el remedio, para el agüen. Y que estaban así como que no, que esta mira, esta ya no estaba aquí, pero la recuperamos. Y yo así, ¿pero cómo lo hizo? No, la ponía aquí, acá, y ya agarró, y ahora se da un montón, y así, y en un par de años.
Sí.
Y sin ninguna universidad de por medio.
Sin un paper.
Sin ningún paper de por medio.
Sí, pues eso es el valorizar las prácticas que a veces consideramos que no son valiosas, pues.
Totalmente. Y pasa mucho cuando queremos trabajar en ciencia con comunidades que desde la misma academia es como, bueno, ¿y cómo vas a validar esos datos?
Sí.
¿Cómo validas esos datos?
Porque no hay, no sé, pues, mediciones, estadísticas, números.
Claro. No. ¿Por qué no puedo valorizar lo que están diciendo 5 generaciones? ¿Por qué no puedo valorizar eso? Hay 5 generaciones que están describiendo este fenómeno. Este mismo fenómeno yo lo puedo explicar en términos científicos. No, es que no. ¿Cómo valida esos datos?
Es como que la ciencia tiene que evolucionar. O sea, yo creo que está llegando a un punto en que ya está bien cómo se hizo hasta ahora, basado, no sé, pues en el siglo XVIII, 1700, 1800, en esos pensamientos, y ahora tiene que mutar a algo nuevo, algo como nos podríamos imaginar.
Sí, es que se está transformando en un dogma. Entonces está perdiendo su esencia crítica, su esencia transformadora. La ciencia es transformadora.
La ciencia se transforma siempre.
La ciencia se transforma permanentemente, todo el rato. O sea, estamos avanzando en los conocimientos cuando nos damos cuenta que lo que sabíamos antes
ya está obsoleto.
No era.
Sí.
Y así lo que sabemos ahora, hoy en día, puede ser que no sea suficiente para explicar la realidad como va a ser algo a futuro. Pero si nos mantenemos en este dogma de que no, es que esa es la explicación científica. Esa es la explicación científica. Y si esa explicación científica es insuficiente. O sea, no sé, pues antes se explicaba el universo, que la Tierra era el centro del universo. Y era la ley que era así.
Sí, vos.
O sea, como, no sé, todos los avances a propósito de la película ahora de Oppenheimer. Todos los avances en términos de física cuántica. O sea, tremenda revolución.
¿Eso fue una revolución en su momento?
Tremenda revolución, ¿qué fue eso?
Sí. Cuando decían, cosa de la física cuántica, cuando decían que esta partícula, no sé, tenía un spin, uh-huh. que le cambiaba el spin y se cambiaba mágicamente el spin de la otra partícula en no sé dónde. Y yo creo que habían científicos que decían, está ahí hablando puras tonteras.
Todo el rato, pues. Sí, pues. Todo el rato. O sea, el ser capaces de abrirnos a otros saberes, a otras explicaciones, yo creo que solamente va a permitir que la ciencia avance más.
Sí, y se adapte. Bueno, los tiempos ahora están cambiando, yo creo, más rápido por las crisis. Entonces, como que todo va a tener que entrar en crisis para adaptarse a las nuevas cosas.
Y sí, probablemente. Ojalá que la crisis no nos deje el planeta destruyéndome.
Claro. O sea, yo creo que va a pasar de todo, así como cosas muy malas y muy buenas.
Mm.
También va a ser como un boom de muchas cosas.
De más. Mm. Sí. Igual la naturaleza se adapta. El tema es que sobrevivamos en esa adaptación.
Sí, no sabemos. Hoy me ha gustado mucho todo lo que haces porque me estoy cuestionando muchas cosas que no me había cuestionado, po. Y la forma en la que se hace ciencia. Estoy leyendo un libro ahora que se llama Ecofeminismo,
uh-huh.
de la Vandana Shiva y María Mies.
Sí.
No sé si a ustedes les gusta mucho esa línea del ecofeminismo, pero hay varias sí. cosas ahí que se hablan que me hacen sentido y que ella cuestiona la forma de hacer ciencia en que, bueno, son disciplinas separadas, ¿cierto? No se mezclan las disciplinas y que vamos como atomizando, como que vemos una planta y la separamos de su ambiente, de las otras plantas, sí. la vemos por separado como algo independiente y sirve mucho esa forma de pensar para mejorar la eficiencia y, como tú decías, para apoyar el extractivismo también, cómo sacamos dinero de esto. Entonces, todo eso es como que hay que cuestionarlo.
Sí, sí. Tenemos, yo creo que bastante... no sé si decir influencia o encuentros con el ecofeminismo. Mm. En donde, porque claro, Vandana Shiva es una grosa.
Es la, física, creo
sí,
ella.
Sí, es una capa así máxima.
Sí.
Y cuestiona mucho como el quehacer científico y cómo el capitalismo también determina la agenda científica. Si eso es,
sí, está muy influida por el capitalismo.
Eso es, ¿cachai? O sea, todos los avances. Por ejemplo, una de las compañeras trabaja en investigación a nivel genético con bosque nativo, con nosotros particularmente. Y en la facultad en donde estaba trabajando, el, no sé, 70-80% de las investigaciones es sobre especies exóticas, sobre pino y eucalipto. Porque quienes financian las investigaciones,
sí.
¿A quién les interesa que se aprenda más sobre pino y eucalipto versus a quién les interesa que se aprenda más cómo es la genética del bosque nativo?
Está financiado por empresas forestales.
Totalmente. Los seminarios, lo mismo, no sé, pues, en términos como yo trabajé harto tiempo para una empresa que desarrollaba energías renovables no convencionales. Y también pues toda la investigación en términos como de energía, ¿cachai? O sea, están financiadas y están ya la evaluación ambiental. La empresa que se quiere hacer un proyecto de inversión, ¿cierto? Y tiene que someterse a la evaluación ambiental. ¿Quién hace las líneas bases? ¿Quién presenta el estudio de impacto ambiental? ¿Quién lo financia? ¿Quién determina que el consultor pueda decir finalmente hay o no hay afectación? La empresa decide, paga, financia, busca a los consultores, le dice, ya mira, no sé, pues tenemos que instalar esto. Llega el biólogo, presenta su línea base de flora y fauna. Flora y vegetación por un lado, fauna por otro. pucha, resulta que aparece, no sé, pues una ranita X. Y es como que, ya, bueno, hagamos otra campaña para ver si realmente está. Bueno, pero si nos corremos un par de metros más acá, no vamos a afectar a la ranita, porque la ranita la pillaste ahí y nosotros nos vamos a instalar acá.
2 metros más.
Claro, ¿cachai? Y es como, y armas todos los resultados, ¿cachai? En función de esos par de metros que se corriste y presentas una medida de que vas a reinstalar a la ranita 30 metros más. Sabiendo que el 50% de los animales que son... no sé si es 50 o más, pero que son como reinstalados, terminan muriendo, ¿cachai?
Sí. Eso se publicó hace poquito en las redes sociales, ¿cierto? En Ladera Sur, creo que hasta lo dijo, sí, de un proyecto, no sé si era una minera, y que vieron que había un pajarito que les iba a provocar problemas porque estaba en estado de conservación, o sea, en peligro, sí, o algo así. Y dijeron, mira, saca mejor esa información.
Sí, pues no, si eso pasa, ¿cachai? Eso pasa. Y eso pasa en estos estudios, que ya es grosero, porque tienen que financiarlo y hacerlo todas las empresas. O sea, las consultoras independientes de verdad que son súper pocas, porque aparte que tenéis que vivir, pues, ¿cachai? Tenéis que pagar cuentas. Necesitáis que te sigan contratando.
Sí.
Entonces, si tengo que acomodar un poquito el informe, lo acomodo, pues, ¿cachai?
O sea, es como que las muchas y muchas científicas estamos como trabajando para empresas, financiados por empresas, sí, en nuestra investigación.
Y las universidades igual, ¿quiénes financian finalmente las universidades? No sé, por la el EULA, por ejemplo, cuando se murieron los cisnes en el río Cruce, que fue súper cuestionado su estudio, ¿cachai? Porque claro, CELCO le paga para que haga este estudio, para que finalmente diga que no son tan malos, ¿cachai? Sí, obvio. ¿Quién va a querer pagar para que digan que estás haciendo todo mal?
¿Y eso le quita el poder de la objetividad a la ciencia, vos? No es
totalmente
objetiva.
No es objetiva para nada, ¿cachai?
Sí.
No sé, hoy en día, ¿cómo se financian las investigaciones? A través de fondos concursables. Pero estos fondos concursables también tienen líneas predeterminadas, ¿cachai? Es como que, ya, vamos a hacer un fondo de investigación en tal, tal y tal. Y tú tienes que meterte dentro de esas líneas, ¿cachai? Y dentro de eso, acomodar lo que quieres hacer si quieres obtener el financiamiento. ¿A quién le interesaría pagar una investigación en nacimiento para saber si las aguas del río Vergara están realmente contaminadas y las napas subterráneas de donde se obtienen agua, las viviendas a través de punteras, están contaminadas por la celulosa?
A la comunidad le interesa. Claro.
¿Y de dónde saca plata la comunidad, claro, para pagar esto? Porque los estudios son caros.
Sí, sí.
O sea, los insumos que se requiere para hacer análisis de metales, por ejemplo, ¿cachai? No es como que puedas ir a la farmacia a comprar un kit. ¿Por?
El capitalismo es un problema.
El capitalismo es un problema, el patriarcado es otro. Y sí, son aliados.
Extractivismo metido dentro de eso también.
Sí, pues que el extractivismo al final es como es la herramienta que ocupa el capital en estas zonas de los sures globales, ¿cachai? Porque en otras áreas, en otros lugares, va a ocupar otras estrategias que tengan que ver, no sé, pues con la industria, que tengan que ver con... O cómo se mezclan también otros sistemas económicos y políticos, como lo que pasa en China, lo que pasa en la India. En China, que tienes un Estado que es súper potente y que decide y hace todo con una economía profundamente capitalista, pero que convive con, no sé, campos de reeducación. Es una wea así, pero horrorosa.
Bueno, y cuando uno hace esta crítica como al capitalismo, me imagino que hay gente que te dice, pero bueno, ¿y qué propones? ¿Qué propones? Pucha, yo en mi mundo ideal me gustaría vivir en un mundo en el que si vemos un río, lo veamos como un ecosistema entero y veamos al río que fluye y que va desde los glaciares hasta el mar y que lleva agua y que tiene un agua subterránea y tiene peces, insectos y personas que conviven con ese río. No como, de aquí voy a sacar agua para mis cultivos para exportarlos a no sé dónde. Siento que esa forma de pensar no nos va a llevar al abismo.
Sí, pues como otros que decían ahora, creo que fue unos parlamentarios que decían que toda el agua de los ríos se pierde.
Sí, pues.
Se pierde en el mar.
Bueno, pero si el agua es viva. El
ciclo del agua, así como no sé en qué curso ves eso, quinto básico, así como.
Sí, el agua en todo su fluir, desde su inicio hasta el final, hasta los estuarios donde llega el mar, es pura vida a lo largo de todo eso.
Sí. Sí, sí, yo creo que, claro, igual, o sea, me encuentro también en esa duda y en ese cuestionamiento permanente, o sea, porque no podemos sostener los niveles de crecimiento de consumo energético, pensando como transformando todo esto que tenemos acá instalado al final en consumo energético y la contaminación que conlleva eso. No sé si es posible sostener esto, yo creo que no, o sea, yo creo que hay que apuntar como a decrecer. Al disminuir nuestros consumos, pero al mismo tiempo me veo con que, no sé, pues yo me estoy tratando de duchar en menos de 5 minutos y está Elon Musk viajando al espacio de paseo, ¿cachai? No sé, sí, cómo.
Son las contradicciones enormes.
Que en realidad, ¿qué tanto de lo que estoy haciendo, cuánto impacto tiene realmente, ¿cachai? ¿Cuánta diferencia está haciendo? Ahora, yo creo que igual hacemos diferencia, sobre todo cuando nos encontramos con otras personas en esta búsqueda, en entender esto de que el río es vida, de que desde que nace hasta que se disuelve, digamos, en el mar, está aportando no solamente a los peces, a las algas y a los microorganismos que están ahí, sino también a toda la orilla de la ribera, a todos los humedales que están ahí, y eso también beneficia y afecta el funcionamiento de la ciudad donde yo estoy, porque sostiene y evita inundaciones, porque todo está conectado finalmente.
Sí, voy de que hay culturas que han convivido en ese río y que son milenarias y que también son valiosas, todo eso. O ni siquiera valorizamos el suelo, o sea, no digo así como en general, como la sociedad, ¿no? Vemos cuántas hectáreas son aquí, cuántos árboles puedo plantar, cuántos arándanos, cuántos berries, pero no vemos que el suelo está lleno de vida y que si tú plantas y sacas, los vas empobreciendo, le quitas su capacidad de absorber CO2 también. O sea, es todo junto.
Claro que sí, pues. Y es un fenómeno que lleva años y años
sí,
pasando, que se ha observado. O sea, de hecho, toda la transformación de la octava y novena regiones, bueno, y ahora la región de Ñuble, que en área forestal, fue justamente por eso, porque todas las plantaciones de cereales y granos, ¿cierto? Deterioraron mucho el suelo, porque la agricultura intensiva también es súper dañina. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a plantar esta otra cosa que va a terminar de matar y que es capaz de sobrevivir con los pocos nutrientes que quedaron, y total, estas cuestiones tiran sus raíces hasta la napa y van a sacar agua igual, no necesito regar.
Sí, sí.
Entonces es como, hoy no estamos entendiendo nada.
No, y el tema de aguas subterráneas, que veo que hubo un estudio hace unos meses atrás que hablaba de lo deterioradas que están las aguas subterráneas en Santiago, por ejemplo. Y me imagino que la gente, hay personas que tienen la visión, no hay agua, hagamos el pozo más profundo, sí, más profundo, sí, más profundo. Y saquemos el agua y movamos el río y nos vamos a quedar sin agua eventualmente.
Sí, totalmente, sí. Totalmente. El tema de todo así controlarlo, ¿cachai? Por ejemplo, acá con la Asamblea Barrial Puchacay igual hicimos un proyecto de ciencia pública que colaboramos con Lari, que es compañera de la ONG. Y hicimos también todo este ejercicio como de dialogar con los vecinos y las vecinas. Bueno, yo soy de allá de toda la vida, nací y criada. y hablar de cómo se ha ido transformando el entorno, pues, porque es un estero que viene del Parque Nacional Longuén y desemboca en el río Andalien. Y en estos diálogos que hicimos con mapas, que intercambiamos mucha, mucha experiencia y muchos saberes, fuimos observando cómo el desarrollo urbano fue a costa de como ahogar el río, de taparlo, de encauzarlo, de canalizarlo, de encementarlo, de rellenar todos los humedales, todas las vegas, hacer casas. Y había toda una interacción de la comunidad humana, ¿cierto? Y también de la comunidad animal y toda la flora que... desde el parque, que es una antigua reserva, ¿cierto? Se expandía por la ribera a un espacio que hoy en día está encementado, en donde todos los animalitos, todos los pajaritos que crecían, las carmelitas, están ahora como relegados al nacimiento del río, porque toda la humanidad ocupó ese espacio, pero sometiéndolo.
Sí.
Y todas las interacciones saludables que también se daban en términos comunitarios, que la gente no se iba a pescar, que iban a bañarse, que jugaban a la pelota y se les caía la pelota y se metían, no sé, caminando a buscarla, ahora es imposible. Y eso se canalizó porque hubo una inundación muy grande en el 2006, que fue a raíz de la canalización del río Andalien para construir la autopista interportuaria. Y entonces lo que se hizo en Talcahuano terminó desatando una catástrofe, entre comillas, natural, de la inundación del estero Nonguén. Entonces, si vemos eso y no somos capaces de entender la relación entre un fenómeno y otro, o sea, ¿dónde está la ciencia? O sea, ahí hay una explicación científica,
sí,
que es, pero es, no necesito que me lo expliquen con manzanitas para entender lo evidente del fenómeno, pero prefiero también ignorarlo, po. ¿Por qué? Porque voy a priorizar todos los avances en ingeniería, vamos a hacer esto y esto otro, ¿cachai? Porque igual el conocimiento es súper como funcional a los requerimientos y a las necesidades y a los objetivos de una agenda económica, de una agenda de desarrollo inmobiliario, que es plata, básicamente.
Sí, y pasa que en términos de naturaleza, tal como habíamos dicho que no se valorizan ciertos conocimientos ancestrales o ciertos tipos de trabajo, valorizar a la naturaleza como los servicios medioambientales que proporciona la naturaleza es muy difícil porque sería infinito.
Sí, pues.
Los servicios que proporciona el río, la atmósfera, el agua, el aire, todo eso que nos permite vivir y estar vivos y hacer todo lo que hacemos, sería muy difícil. Y valorizar económicamente, ¿por qué importa que el río fluya y tenga sus curvas y mantenga sus orillas vegetadas con vegetación? Es difícil darle el valor económico, pero es todo, casi es como infinito.
Sí, pues sí. O sea, yo creo que lo podemos lograr en algún momento.
De hecho, para darte como noticias positivas, he escuchado mucho. Bueno, yo estudié en República Checa. Y ahí tuve clases de hidrología, y esto fue en el año, 2012. Y me acuerdo de la profe que decía, nosotros pensábamos que estábamos solucionando todo con nuestros canales y nuestras pavimentaciones y haciendo que los ríos llegaran más eficientemente aquí y haciendo embalses, y nos dimos cuenta que no. Y hay muchos lugares en Europa ahora que están desarmando todo eso, están sacando el cemento, permitiendo que los ríos fluyan, que hagan sus curvas, sacando esas como canaletas. En Estados Unidos están sacando embalses porque se dieron cuenta que dejaron la cagada con el tema de los salmones, que no podían subir arriba del río, están volviendo especies. Entonces yo creo que igual eso va a ser parte de humildad también, de darnos cuenta que con nuestro súper avance científico la estábamos cagando a veces.
Sí, pues.
Y que la naturaleza en toda su sabiduría a veces es un poquito mejor.
Sí, yo creo que se puede llegar a ese equilibrio de entender.
Que no es volver al pasado, no es eso lo que uno quiere, es como es un equilibrio entre ambas cosas.
Sí, es que no se puede volver al pasado tampoco.
Tampoco.
Aunque quisiéramos.
Sí.
Aunque quisiéramos decir, no, vamos a vivir como vivíamos hace 500 años atrás. No podemos, aunque quisiéramos.
Claro.
Entonces, sí, pues yo creo que hay que... Humildad, me gusta esa palabra. Yo creo que hay que ser humildes en términos de entender dónde estamos, cómo estamos, qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal.
Sí.
Yo creo que es una buena como conclusión de a dónde llegar. Y volviendo a Conciencia Sur, yo creo que esto de avanzar en la ciencia comunitaria... y en empoderar a la comunidad y su saber es una postura de humildad también.
Sí. De ver a un otro como más valioso incluso que uno mismo, o tan valioso como uno mismo.
Igual de válido, sí. Igual de válido, igual de valioso, igual de respetable. Creo que eso es necesario. O sea, como para el desarrollo de la ciencia en general.
Sí, sí, sí. Muy lindo.
Sí.
Y, pero ya vamos, creo que hablando no sé cuánto
rato.
Sí,
yo creo que mucho rato quizá.
Una hora y media. Pero creo que quedó plasmado aquí en la conversación gran parte de lo que quería conversar contigo y de la visión también de la ONG Conciencia Sur, ¿no?
Sí, espero. Después me decís que hablaste. Nos fuimos a la volada, pero sí, pues eso. Es eso.
Bacán. No sé si hay algo último que quisieras compartir. O algo que se te haya olvidado.
No, yo creo que abordamos todos los temas, porque es entender que la ciencia es. Que la denuncia que hacemos, ¿cierto?, que tiene que ver con la ciencia que es profundamente patriarcal. Uno de nuestros lemas es como no más ciencia patriarcal. Y que el capitalismo y el extractivismo son un problema que tenemos que poner así como detenerlo.
Trascenderlo, quizás.
Y trascenderlo totalmente. Hay que buscar nuevas formas. No es posible seguir como estamos.
No, pues. Y lo vamos a ver, lo vemos ahora claramente en el clima, por ejemplo.
Sí, pues sí, o sea, el cambio, la aceleración en el cambio climático no es porque sí, pues. Y querer hacerse el loco con eso no da más. Uh-huh. Ya pasó la época de hacerse el loco, ya pasaron los 80.
Sí, exacto, eso fue en los 80. Sí, pues. En donde ya se sabía, pero sí. Se estaban haciendo los locos.
Sí, pues sí, o sea, las primeras como alertas son, claro, los 80.
Uh-huh. Sí. Bueno, muchas gracias, Vero.
Gracias a ustedes. Perdón por hablar tanto.
No, me encanta, de eso se trata. Y ojalá que alguien le haga sentido, ¿vo? Ojalá que varios hombres escuchen este video. Bueno.
Listo, estamos.
Queremos agradecer a nuestro colaborador Patagonia, una reconocida marca de ropa outdoor que se ha esforzado por ser más que tan solo una marca de ropa.
Patagonia apoya proyectos ambientalistas en muchos países y nos apoyaron con una donación de ropita, que nos faltaba mucho. Sí, yo recibí una parca, alcé unos pantalones y otras cositas. Están hechos de manera responsable, con materiales reciclados, asegurándose de que se le pagaron un sueldo justo a quienes fabricaron las prendas. Esto se conoce como Fair Trade. Esta donación nos va a ayudar mucho en los viajes que hacemos con el Seba y también a pasar el duro invierno de Pucón. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, Patagonia. No olviden que pueden encontrar todas las fuentes de información de este episodio en volvámonosverdes.cl. Muchas gracias a todos nuestros auditores y que tengan una buena semana. ¡Chao!